Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos a Tramando Sentidos. Este es el espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy tenemos unos invitados de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, dirigida por la profesora Irma Cristina Franco Naranjo. Damos la bienvenida al profesor Luis Reina, Magíster en Desarrollo Regional de la Universidad Federal de Roraima en Brasil. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias por la invitación a usted, profesor Luis Eduardo León.
Damos también la bienvenida al profesor Didier Alejo Barrera, quien está en el CEAT de Acacías, es docente también de la UNAD, él es economista y magíster en gobierno y políticas públicas. Bienvenido, profesor Didier.
Muy buenos días, profesor Luis León, y un saludo especial para todos sus oyentes.
Nosotros ya aquí tenemos servido nuestro café creativo con nuestros profesores de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. Vamos a hablar hoy de el petróleo, bendición o maldición para las regiones. Esta reflexión la va a utilizar el profesor Luis Eduardo Reina en su asignatura de macroeconomía con equidad.
También para el curso de indicadores sociales de nuestro programa de sociología.
Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
¿Por qué los países explotan recursos naturales no renovables? ¿Es posible negarse a explotar estos recursos, profesores?
Bueno, profesor Luis León, en primer lugar habría que señalar algo puntual, y es que el petróleo, especialmente junto con otros hidrocarburos como el carbón y el gas, pues es un recurso estratégico. Y es un recurso estratégico porque con el cambio del siglo XIX al siglo XX, pues se desarrolló el automóvil, y con el automóvil todo un estilo de vida. Y con ese estilo de vida y sumado a la Revolución Verde, gracias en parte a los derivados del petróleo, pues se aumentó la productividad agrícola, se aumentó la población mundial, creamos grandes ciudades, las que ya teníamos en el mundo crecieron enormemente y tenemos hoy megalópolis del orden de 10 a 20 millones de habitantes, como San Pablo, México, en China ni se diga. Así que esa comienza a ser la primera respuesta, que el petróleo es un recurso estratégico que tiene bastantes usos y por tanto una gran demanda hace que las sociedades, como requieren de esto para diversas industrias, como también para el uso de este recurso a través de la producción de gasolina, pues no tengan, digamos, una atenuante para decir no podemos explotar esto y tenemos que asumir algunos riesgos en cuanto a medio ambiente. Entonces esa sería una primera respuesta. Es estratégico, está vinculado a nuestro estilo de vida, tiene la característica los hidrocarburos de que son de alguna manera fáciles de transportar y siguen siendo medios baratos de producir energía en comparación con otras alternativas. Algunas alternativas como la electricidad producida a través, por ejemplo, de represas, en realidad sí generan emisiones porque se van concentrando gases, sí generan, entre otros, nitrógenos y otros serie de gases de efecto invernadero que normalmente la gente no conoce. Y lo otro es que la energía eléctrica no es fácilmente, o mejor, no es barata de almacenar y no da una suficiente autonomía. Hay un vehículo que es el más barato que se vende en Colombia, que es el Renault Twizy, que vale alrededor de 40 millones, tiene una autonomía máxima de 80 kilómetros, y cuando la batería requiera cambio vale cerca de 20 millones, es prácticamente la mitad del vehículo, es mucho más costoso que los vehículos a gasolina más baratos. Entonces terminan siendo productos para las clases medias y altas todavía, estas alternativas. De otro lado, pues también está el uso que se da en la producción, que el profesor Didier Alejo nos puede ilustrar sobre ello.
Bueno, primero hay que aclarar que todo nuestro sistema productivo mundial está montado sobre recursos no renovables. El 67% en el 2007 de la electricidad la produjo el petróleo, venía de fuentes de petróleo. Y el consumo mundial de energía, por ejemplo, a nivel internacional, el 36% viene del petróleo, el 22% viene del gas y el 16% viene del carbón. Entonces, uno, estamos volcados, todo nuestro sistema productivo, a producir a través de estos recursos no renovables. Eso por un lado. Por el otro lado, el profesor Luis Reina nos mencionaba en parte la demanda que tiene. Y es que si tú lo piensas y tú te levantas, te das cuenta que no solo es el petróleo, gasolina, que sería lo que normalmente pensaríamos que se deriva del petróleo, sino existen otros productos, telas sintéticas, el asfalto, jabones, y todos esos derivados de nuestro estilo de vida moderno nos implican que tenemos que explotar estos recursos del petróleo. Entonces no nos podríamos en el corto plazo negar a explotarlos sin tener que cambiar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, desde las discusiones de desarrollo sostenible empezamos a cuestionar este tipo de producciones y a pensarnos cómo se podría llegar a otro tipo de consumos energéticos para hacer un proceso de transición, que obviamente no va a ser inmediato, obviamente no va a ser fácil. Luis en parte habló sobre la transición que hubo del carbón al petróleo y nos tomó alrededor de 40 años. Todavía, incluso a estas alturas, como ya lo mencioné, explotamos y producimos a través del carbón, y se supone que ya hicimos esa transición. Sería difícil para los países negarse a explotar. Y te doy otro ejemplo, un ejemplo internacional que discutíamos con el profesor Luis Eduardo y era el de Yasuní, que en el 2007 el gobierno ecuatoriano decía: yo tengo el Amazonas, un parque natural llamado Yasuní, donde tengo petróleo, y no quiero explotarlo, pero requiere una compensación, porque hay unos recursos que mi estado necesita para desarrollarse. Entonces, comunidad internacional, compensa. Esa fue la propuesta que se hizo desde el Ecuador, y desde el Ecuador lo que se logró fue apenas recolectar $500,000 cuando ellos pedían una compensación más o menos como en $4 millones para no explotarlo. ¿Qué pasó? Pues en el 2016 se autorizó ya la explotación de petróleo en esta zona porque se necesita. Otro dato, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene petróleo apenas para 6 años de reservas probadas. Si no encontramos más reservas que nos aumenten para el consumo de petróleo, necesitaríamos buscar otras fuentes. ¿Y cómo lo haríamos? Esa es la pregunta. Si no es el petróleo en este momento, ¿qué otras energías podemos utilizar para reemplazarlo? ¿Y en cuánto tiempo? Todavía no están desarrolladas. Y como no están desarrolladas y como no son autónomas, pues todavía no podemos transitar y hacer ese cambio energético.
El profesor Didier nos hablaba de algo muy importante con el ejemplo de Ecuador y Yasuní, y es que los estados necesitan ingresos para realizar y cumplir las demandas sociales de su población. El petróleo es una forma fácil de obtener ingresos para los gobiernos, porque no implica decirle a la gente: venga, saque de su bolsillo y deme a mí para yo realizar el gasto público. Entonces, de alguna manera, eso es uno de los incentivos, ya entrando al terreno de lo tecnopolítico, que genera que se promuevan desde los gobiernos, especialmente aquellos que de alguna manera están en vías de desarrollo, estas políticas de concesiones de lotes de exploración petrolera para, uno, no ser dependientes, porque ya dijimos que el petróleo es un recurso estratégico. Nuestro modo de vida está basado en el petróleo. Hay libros y artículos que hablan de que la ciudad es producto de la del descubrimiento y utilización del petróleo. A esto se suma el factor fiscal. Entonces, es más fácil para un gobierno decir, vamos a explotar, asumamos los riesgos posibles de afectación medioambiental, pero a cambio no tengo que asumir el costo político de incrementar o de imponer nuevos impuestos.
Si no hay alternativa y los estados no tienen pues una otra alternativa que explotar el petróleo, por lo que han expuesto los profesores Luis Reina y Didier, entonces la pregunta es, ¿cuál es el beneficio o los beneficios para el Estado? ¿Y esto genera un verdadero desarrollo para países como Colombia?
Entonces estábamos hablando de los beneficios fiscales, a eso se suman los beneficios en términos de crecimiento, que de alguna u otra forma ayudan creando puestos de empleo y dinamizando otros sectores, no solamente los sectores petroleros, en la economía, y que de alguna manera son parte de los objetivos de todos los gobiernos. Ustedes saben que es el crecimiento uno de los indicadores que normalmente está en discusión en la política nacional, y pues el crecimiento económico, voy a hacer una acotación para explicarlo, pues es básicamente la evolución de un año a otro de lo que en economía llamamos el Producto Interno Bruto en Colombia, que no es más que otra cosa que el valor agregado, es decir, toda aquella diferencia de las mercancías que no estaban en materia prima y que se transformaron en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, en un espacio concreto. Naturalmente, normalmente hablamos de los países, pero hay mediciones, dependiendo de los países, para las regiones, en el caso de Colombia, para los departamentos, y en algunos países un poco más desarrollados o con mayor disponibilidad presupuestal, incluso para los municipios se realizan estos ejercicios de contabilidad, de estimación de cuál es la producción anual, incluso semestral, y pues la variación porcentual de un año a otro es lo que llamamos crecimiento económico. Entonces ya tenemos una segunda respuesta a lo que ya hemos venido hablando. Primero, la gran demanda por ser un recurso estratégico. Segundo, que es un ingreso fiscal fácilmente obtenible por el gobierno. Y tercero, que pues genera efectos de irrigación en la economía, ayuda al crecimiento, genera empleos.
¿Cuáles son esos beneficios que nos trae el petróleo y genera en realidad un verdadero desarrollo para el país, para Colombia?
Sí, nosotros permitimos la explotación porque obtenemos regalías. Y se supone que con esas regalías lo que vamos a hacer es una mayor inversión social. Se supone que con ese dinero, esas regalías, vamos a invertir en mejorar la salud, en mejorar la educación, en mejorar las vías, en mejorar todo el sistema de infraestructura de los municipios y del país en general. Entonces, si se piensa de esa forma, se diría que sí, que efectivamente genera unos beneficios y que podrían generar, si se saben invertir, en procesos de desarrollo.
Vamos a ir a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos para seguir hablando sobre el petróleo. ¿Bendición o maldición para las regiones?
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos a Tramando Sentidos con los profesores Luis Reina y Didier Alejo Barrera, de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. El profesor Didier nos estaba haciendo un discurso sobre la pregunta anterior, profesor Luis Eduardo, y era, ¿cuál es el beneficio para el Estado de explotar estos recursos naturales no renovables como el petróleo? Y si verdaderamente genera un desarrollo para el país, profesor Luis Eduardo.
Lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones en el marco del grupo de trabajo de CLATSO Desarrollo Espacio y Capitalismo Global y que se ha publicado en revistas como la Revista de Estudios Urbanos Regionales es que estas regiones, objetos de auge petrolero, pues se van rezagando en términos industriales. En Colombia el dato puntual es que ni en Casanare ni en Arauca o Meta la participación del sector industrial supera el 1% del producto regional. En el caso del Perú, que también se ha estudiado con el profesor Lino Santa Samaren, las regiones norte, centro y sur, que tienen una participación mucho menor que la participación de estos departamentos en su PIB, de entre el 15% y el 20% en el Perú, también se observan efectos, aunque más moderados, de ese rezago en el sector industrial. Y el caso es que estas regiones permanecen en su condición periférica, pese a que estas cifras de producción de hidrocarburos puedan ser a veces escandalosas y realmente no terminan impactando la estructura productiva y por tanto se puede suponer que a largo plazo está comprometido pues lo que se viene discutiendo ya en Europa y es la solidaridad interterritorial y la posibilidad de realización de niveles aceptables de vida sin importar la región en donde vivas en cada uno de estos países, y se vuelve una preocupación por esta razón la explotación petrolera también.
Profesor Didier, Puerto Gaitán con Rubiales genera un efecto positivo que beneficia a la economía. Pero cuénteme, profesor, ¿cómo es eso del crecimiento inmobiliario y de servicios? ¿Sí se generó verdaderamente un beneficio para esa población, para esas comunidades?
Bueno, para hacer un balance crítico de lo que pasó con Puerto Gaitán, hay que recordar que Campos Rubiales produce alrededor de casi el 50% del petróleo de Colombia. Literalmente ahí tenemos concentrada parte de la producción. ¿Qué pasó? Sí, tenemos mucha producción, tuvimos un boom de petróleo, se generó empleo, se generó varias cosas, pero se generó, por ejemplo, restaurantes, aumentó el comercio, empezaron a construir infraestructura para servir a la industria petrolera. Pero el problema es que la industria petrolera es una industria enclave, es una industria que no genera encadenamientos a los otros sectores. Nosotros no deberíamos estar ahorita simplemente vendiéndole al sector petrolero ropa, comida, que es lo que están solicitando ahorita, sino deberíamos estar vendiéndole otro tipo de productos, por ejemplo, servicios de perforación, servicios. Eso no se dio, no se dio en Puerto Gaitán. Simplemente se generó ese problema, que no generaron ningún mayor desarrollo económico. Por otro lado, nos generó un problema de incentivos en el mercado de trabajo. ¿Y qué pasa? Resulta que al ser tan diferenciales los pagos por salarios entre el sector petrolero y los otros sectores, las comunidades empezaron a generar una presión para pelear por entrar a esos sectores y recibir, pues, si comparamos un bachiller que entraba al sector petrolero, podría llegar a ganar hasta 1.600.000, 2-3 salarios mínimos como bachiller. En los otros sectores no va a tener esa misma remuneración. Entonces, se generó que las personas sintieran como que solo en ese sector se podía desarrollar y no se descuidó los otros sectores. Por ejemplo, pongo otro caso puntual acá en Acacías. Nosotros tenemos acá en Acacías dos sectores, uno petrolero, que es fuerte, y otro que era agroindustrial, la palma de aceite. Resulta y sucede que las personas que estaban en el sector petrolero no querían pasarse a trabajar, una vez se acabó el boom, al sector palmicultor, porque los salarios eran muy bajos. Entonces generaron un proceso de resistencia a dejar el sector petrolero, a pesar de que no les iba a generar, ya cuando se cayó el boom, no les iba a generar oportunidades de empleo.
Vamos a pasar ahora a analizar algo que es noticia todos los días y es el medio ambiente. ¿Cómo afecta o favorece al medio ambiente estas explotaciones petroleras en las regiones?
Bien, pues uno podría comenzar a decir que en Colombia, al menos, son las empresas de exploración y explotación petrolera una de las grandes fuentes de estudios de caracterización de fauna y flora y en general de los ecosistemas. Así que de alguna manera, de entrada, es un efecto positivo porque implica que hay recursos para estudiar algo que en Colombia, por los múltiples problemas que ha tenido nuestra sociedad y en concreto nuestro estado, pues hay mucho por caracterizar aún. Entonces, una de las cuestiones positivas es que se realizan estudios, se caracteriza y sabemos qué tenemos o qué no tenemos. Aunque con el riesgo moral que esto implica, ¿no? Si estas empresas están pagando por esos estudios y por esos posibles efectos que tenga su actividad, pues hay un riesgo moral de que quien sea demandado por estos estudios pues no sea del todo crítico y digamos, estricto a la hora de emitir sus diagnósticos, ¿no? Entonces, ese es el balance posible del medio ambiente acerca de los estudios que generan estas industrias.
Profesor Didier, ¿qué impacto tiene en el medio ambiente la explotación petrolera en países como Colombia?
Hay unos impactos negativos en el largo plazo al medio ambiente. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que el petróleo y la explotación de petróleo requiere agua, por ejemplo. Inyectamos agua para sacar petróleo y producir. Y requerimos grandes cantidades de agua. Y el efecto en el agua no solo es que, por ejemplo, necesitemos para refinar un barril de petróleo alrededor de 7.000 litros de agua. No, el efecto también es que de la extracción sale agua mezclada con residuos de petróleo, que luego terminan vertiéndose con algunos tratamientos en los ríos y contaminan los ríos. Entonces tampoco se puede pensar que no generan esos efectos, sí los generan. También les voy a contar, por ejemplo, unos casos, unos estudios acá que se han hecho sobre en el pozo de producción para quemar el exceso de gas que se genera, se prende una llama. Esa llama todo el tiempo está prendida y esa llama ha generado, por ejemplo, problemas para las comunidades para dormir, problemas en los comportamientos animales, la flora, la fauna termina alejándose de esos sitios porque les altera las jornadas de sueño. Y también lo mismo pasa con las personas. Entonces también hay unas afectaciones a la flora, a la fauna y al agua.
Yo cerraría indicando que también, producto de esta exploración y explotación, pues el nivel freático, es decir, la profundidad a la cual podemos encontrar agua dulce, que es la que nosotros consumimos, pues se profundiza, porque esta actividad hace que los canales internos que tiene por los cuales transita el agua, pues se vayan escabrajando y así que el agua va transitando hacia sectores más profundos en el agua, así que obliga a las comunidades a tener que cavar más profundo para obtener agua.
Finalmente, ¿el petróleo es una bendición o una maldición para los países, profesores?
En primer lugar, yo diría que es claro que es beneficioso para los gobiernos, como ya hemos expuesto, porque explotar contribuye a no ser dependientes en lo relativo a un recurso estratégico, le contribuye fiscalmente y evita que tenga que buscar en los bolsillos de los contribuyentes esos recursos para realizar su gasto público. Lo que está en duda es el beneficio para las regiones y los territorios, y esto depende de la planeación del desarrollo. Uno diría que si conocemos estos efectos adversos en términos sectoriales y estos efectos sectoriales que se dan tanto en los tiempos de auge como en los tiempos de que se acaba el auge, pues, y esto es algo que hemos venido trabajando con el profesor Didier, bajo un principio que hemos denominado el principio de no maleficencia, haciendo símil del principio que tienen los médicos, pues si uno sabe que van a generarse efectos adversos, debería planearse el sistema urbano regional para atenuar esos efectos adversos. Y como del todo no se ha estado planeando esto, simplemente se cree que con entregarle algunas participación de las regalías a los gobiernos locales y regionales se resuelve el problema, pues consideraría yo que en Colombia por lo menos sí se está configurando una maldición de recursos naturales a nivel regional.
Bueno, para acá también depende, sería una bendición cuando lo usamos para generar desarrollo, cuando los recursos le llegan a la gente, cuando vemos que se hacen. Acá hay un ejemplo que quiero también resaltar, por ejemplo, Castilla, el municipio de Castilla, acá en el Meta, ha logrado invertir muy bien sus recursos de regalías, ha generado vías, ha generado procesos de desarrollo y mejora de calidad de vida en las personas. Cuando los recursos naturales que se explotan llegan a la gente y mejoran su calidad de vida, serían una bendición. Cuando no están bien planeados, como lo resaltaba el profesor José Eduardo, se terminan convirtiendo en una maldición.
Y una pregunta obligatoria antes de irnos de tramando sentidos, ¿por qué un país petrolero como Colombia la gasolina es tan costosa? Espero que esa respuesta sea, sé que es imposible que sea breve, pero tratemos de que sea breve.
Bueno, profesor Luis León, en primer lugar, en Colombia nuestros gobiernos han decidido que nosotros asumamos los costos de oportunidad que implica el petróleo. Colombia tiene una empresa petrolera que en parte refina el petróleo, pero la realidad es que no somos autosuficientes en términos de producción de gasolina. En segundo lugar, pues nuestro petróleo, especialmente el de los Llanos Orientales, es un petróleo pesado que se tiene que exportar y tratar en el Golfo de México. Nuestra refinería compra un petróleo diferente, es decir, no usa propiamente aquello que producimos, no, como materia prima. Así que esto comienza a entrar en juego. Y también la disposición de hacer la ficción de que como que compramos esa materia prima a precios internacionales para que obviamente Ecopetrol, al ser una empresa del Estado, reporte ganancias, pues genera toda esta dinámica de precios altos de la gasolina.
Para mirar esto, por ejemplo, remito a tus oyentes al estudio de profesor Diego Otero en el mito al subsidio de la gasolina, que explica detalladamente por qué pagamos una gasolina tan costosa.
A nuestros profesores Luis Eduardo Reina y Díder Alejo en el SEAD de Acacías, muchas gracias por estar entramando sentidos. Gracias por ese discurso que han construido desde la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario.
Muchas gracias, profesor Luis León, por esta invitación a hablar del tema petrolero y puntualmente de lo que hemos venido investigando y construyendo desde la maestría en desarrollo. Los invitamos también a los eventos de seminario permanente desarrollo multidimensional que realizamos eventualmente cada 2 meses.
Profesor Didier, gracias por haber estado entramando sentidos.
Gracias a usted por su invitación y también hacer como una reflexión ya final invitando a los estudiantes tanto de sociología como de la maestría a que estudien estos fenómenos sociales que se dan en las regiones que son petroleras.
Exacto. Por ejemplo, los mecanismos de asignación de esas plazas de empleo en las industrias o puntualmente en las empresas petroleras en los diferentes territorios.
A todos nuestros oyentes, un abrazo.